Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Y aquí nos encontramos, en el garage del artista. Ya has ingresado, el portón se abrió. Toma asiento. Servite algo, disculpa el desorden. Tenemos mucho de qué hablar. Rodeados del calor que emanan los óleos, las fotos colgadas, las esculturas y la plantación de panes, que liberan una energía que inundan mi garage, como las damas de noche perfumadas inundan mi jardín. El garage del artista, que aún mantiene su belleza como un templo sagrado, pues invocan a las fuerzas invisibles para proteger su estancia. Y así se colocan signos y objetos que sirven como talismanes protectores. En sus muros cuelgan panes clavados, como también en el tejado y alrededor de la chimenea, para impedir el ingreso y ahuyentar a los malos espíritus. Pero sentite resguardado, estamos celebrando, estamos juntos. Damos comienzo así a este diálogo, a esta tertulia de amigos, aquí, en el garage del artista, con quien les habla, Fernando Quirós.
Buenas tardes y bienvenidos a todos a este garage que nos convoca hoy y todos los lunes para reflexionar sobre los valores que contiene el campo artístico y sobre todo la percepción y la estética en esta relación que nos atraviesa. El arte como poesía y estética. Ese sentimiento puro y su manifestación nos moviliza y nos congrega en este espacio entre real e ilusorio llamado el garage del artista. Voy a leer algo corto, pero que tiene para mí mucha relación con el arte y con la estética también. Rima cuarta. No digáis que agotado su tesoro de asuntos falta, enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas, mientras el sol, las desgarradas nubes de fuego y oro vista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Mientras la humana ciencia no descubra las fuentes de la vida, y en el mar o en el cielo haya un abismo que al cálculo resista, mientras la humanidad siempre avanzando no sepa a dó camina, mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía. Mientras se sienta que se ríe el alma sin que los labios rían, mientras se llore sin que el llanto acuda a anular la pupila, mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras haya esperanzas y recuerdos, habrá poesía. Mientras haya unos ojos que reflejen los ojos que los miran. Mientras responda el labio suspirando al labio que suspira. Mientras sentirse puedan en un beso dos almas confundidas. Mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía. Y así empezamos un nuevo lunes, un nuevo momento. Aquí ya saben que, como dice Baudelaire, no existe el tiempo. Y estamos un lunes más dándole la bienvenida, por supuesto, a nuestro querido Horacio Alba. ¿Cómo te va, Horacio?
Hola, Fer.
¿Qué haces?
Buen lunes para nuestra audiencia, para vos, para los invitados del garage.
Exactamente.
Y bueno, cómo lo extrañamos a nuestro equipo, a nuestro trípode, nuestra pata que nos falta.
Nuestra tercera pata.
Que nuestro querido Mache, que le deseamos que se recupere prontamente.
Totalmente.
Luego de su travesía allí por la cordillera, ¿no?
Sí. Atravesando la cordillera y bueno, después nos contará todas las peripecias. Los periplos.
Los periplos. Algunos culturales que yo le pasé.
Bien.
Recorrí ese algunos espacios que siempre me gusta también ahí recorrer por el casco histórico.
Hablando de recorrer, hemos recorrido lindos espacios, ¿no es cierto?
Tuvimos un viernes movido y un sábado también. Así que,
totalmente.
Bueno, saludamos también
a Gian Paolo Minelli
en Archivo 1995, que vale la pena que vayan a visitar en Fundación Larivier. Y estuvimos con nuestro querido amigo latinoamericano, con Juan Enrique Bedoya. País no es Grecia, también.
Que también están en la Fundación Larivier porque tienen dos salas infernales.
Infernales.
Enfrente a Barro.
Enfrente a Barro.
La Galería Barro, allí en donde.
Muy lindo. Ahí en la calle Caboto al 500. Caboto,
exactamente. Recomendable, ¿eh?
Súper.
Sí, así que, bueno, quizás tendremos. Ojalá, estamos gestionando esto para tenerlos como tal vez.
Seguramente.
Viajan, no viajan, vienen, van.
Seguramente.
Gente muy internacional, qué sé yo.
Y lindo, y gente.
No como nosotros que somos paisanos, somos gente de a caballo,
En la recorrida que hicimos con nuestro amigo en común, Daniel Sobrado, que aprovechamos para mandarle un saludo también, gran fotógrafo.
Sí.
Estuvimos conversando con Bedoya un buen rato y me dijo.
Tipazo,
¿Sabes qué me llevo? Sí. Me dijo Daniel, me llevo la humildad sobre todas las cosas.
Que
¿no?
Es un fenómeno, Bedoya.
Con un tono y una simpleza y una profundidad en su mirada, que ahí se ven los grandes, ¿no?
Bueno, pero se ve también en dónde, a dónde apunta su cámara. Apunta al pueblo, apunta a su Perú querido, a todo lo que la gente, sus compatriotas viven. Y él convive con ellos, obviamente, y está metido en todo lo. Bueno, hay que ir a verla porque las imágenes son realmente, llamativas y que describen un Perú que no conocemos. Eso es lo lindo.
Detiene el tiempo y estábamos hablando recién con nuestra invitada, que luego presentaremos, que detiene el tiempo, pero a la vez también extiende los límites, ¿no? Porque tiene que ver un poco también cómo la disciplina, en este caso la fotografía, es también retocada por, las vivencias de las tendencias en la visualidad, digamos, ¿no? Sí. Entonces, veíamos tridimensiones, vemos cosas manuales, vemos intervenciones materiales, el cartón, las grampas. Es muy interesante.
Una estética contemporánea. Después vamos a hacer algunas preguntas.
Hablaremos de eso. Manualidades, te diría.
Porque creo que va por ahí el tema y va por el arte, por supuesto.
Va muy bien. Tenemos una playlist exquisita hoy.
Sí, algo estuve escuchando.
¿Estuviste escuchando?
Bueno,
Hoy le mandamos también a Mache para que a ver si le levanto un poco el metabolismo.
Totalmente. Sí, ¿qué vamos a escuchar?
Mira, vamos a arrancar con Kate Jarrett, una muy linda pieza, un doble disco que se llama Spirit, y fue grabado en su casa en New Jersey, y es solista, y él toca no solo el piano, sino, después vamos a contar algunos detalles, variados instrumentos.
Buenísimo.
Ahí va Spirit para ustedes.
bien. ¿Qué nos podés contar, mi querido Horacio?
Que Jarrett graba este disco doble solista en su propio estudio en New Jersey, como dijimos recién, en el año 1985, editado por SM al año siguiente. Y lo interesante de escuchar que es ejecuta absolutamente todos los instrumentos, y es muy extraño, por eso digamos haberlo puesto hoy también en las playlists del garage, es que toca además 6 flautas dulces, bueno, tablas y le va poniendo un poco esos entreveros.
Pedazo de músico este
muy hombre, lindo. ¿No? Kay Jarrett, un grande pianista estadounidense que ha marcado la vanguardia, sobre todo, y la modernidad en el jazz, ¿no?
Sí, sí, sí.
Qué
lindo que lo convocaste aquí a escuchar esta maravilla, por supuesto, ¿no?
Spirits.
Sí.
Bueno, ¿qué tenemos por aquí, no? Estamos acompañados, me parece, mi querido Fer.
Como siempre, muy bien acompañados.
Muy bien acompañados.
Eso nos tenemos que dar una especie de palmadita en el hombro, en la espalda, nosotros mismos. Porque hay que darse uno esos lujos de decir, bueno, no hicimos tan mal los deberes. Hemos invitado a una escritora maravillosa, docente e investigadora en estética y filosofía del arte, licenciada en filosofía y doctora en letras. Esto ya me da un poco de miedo, pero bueno.
Yo ya estoy acorralado.
Vamos a presentar y darle la bienvenida aquí al garage del artista a Sofía Di Scala. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Fernando?
Qué lindo.
Hola,
tenerte, Horacio. Aquí, ¿eh?
Muchísimas gracias por esta invitación.
Además, hemos tenido la suerte, vos te lo perdiste, de estar en una conferencia que dio sobre poética fotográfica en el espacio JUSEC. Aprovechamos para mandarle un gran saludo a Mariana y a todo el equipo ahí en la muestra Refugios, de nuestra querida amiga Severian Berensen.
Me lo perdí presencialmente, pero algo tengo leído.
Y la tercera es Paula Aranoa, ¿no? También, así
correcto,
que
sí.
Les mandamos un saludo.
¿Cuándo fue eso?
Eso fue hace 3 viernes, ¿no?
El 11.
El 11.
El viernes 11 de julio.
Fue. Yo quedé cautivado, digo, Sofía tiene que venir al garage.
Sí,
bienvenida.
Bueno, muchas gracias.
Que hablaron de fotografía y de poesía.
Sí, poética fotográfica, sí.
¿Y cómo sería esto de la poética fotográfica? Que nos interesa, obviamente, pero bueno.
Sí, sí.
Tu visión, claro.
Claro, sí. Fue una charla justamente en el marco de la muestra Refugios, como comentaba Horacio, de estas tres grandes fotógrafas. Y bueno, me invitaron a dar esta charla con un tema general, y bueno, me parecía que justamente presentar la noción de poética fotográfica en el marco de esta muestra. Bueno, la pensé justamente en 5 actos, ¿no? Porque es muy difícil.
Eso me encantó, de los 5 actos, o sea, una obra de teatro, qué lindo. Bueno, te saliste del guión.
Me salí del guión, justamente, bien. Es difícil dar una definición precisa de lo que es, ¿no?, la poética fotográfica. Entonces me parecía que con esta estructura, de alguna manera, ya abríamos el lugar para la poesía, ¿no? Un poco también en diálogo con el hermoso poema que leíste al comienzo.
Sí. Ah, no dije quién era, pero obviamente para los que sepan.
Me sonaba un poco a Becker, ¿no? Si no me equivoco.
Gustavo Adolfo Becker.
Opa. Bueno, me pareció por esa fineza, ¿no?
Sí. Así que, bueno.
A mí me quedó de esa charla una cosa que me llevé muy marcadamente. Primero, lo que hablaste de lo que es la filosofía, ¿no? ¿No? Como usina de conceptos. Ese es como también para que te explayes un poquito en eso. Y segundo, entre tantas otras cosas, pero que me quedó el tema de la resonancia, de lo que reverbera de la imagen, claro. ¿no? No quedarnos exclusivamente en lo que estamos viendo, sino también lo que se siente oxigenado en la imagen, ¿no? Lo explicaste de una manera que fue tan linda, ¿no? Esto, digamos, no solo lo que vemos, sino lo que nos deja, lo que vemos y lo que deja mirar. No sé, ahí creo que hiciste mención de Didi Huberman y demás, ¿no? Contanos un poquito
George
de eso.
George Didi Huberman, me encanta.
George Didi Huberman, tal cual. Sí, bueno, por un lado la cuestión de la filosofía como usina productora de conceptos es esta idea tan hermosa del filósofo francés Gilles Deleuze, justamente, que así como, bueno, la ciencia, digamos, ¿no?, produce un tipo de conocimiento, ¿no?, y el arte también, bueno, la filosofía produce conceptos, ¿no? Pero claro, hay algunos temas, como puede ser el de la poética fotográfica, es decir, en el momento en el que la filosofía se acerca a la poesía o dialoga con la poesía, en el que el concepto parece salir un poco temblando, ¿no? También hablaba del temblor en esa charla, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces el concepto encorseta, digamos, ¿no? O sí, cierra. Y eso nos permite, por un lado, bueno, dar definiciones, por supuesto, pero por el otro lado a veces nos limita en nuestra comprensión de ciertos fenómenos y experiencias.
Lo que pasa,
¿no?,
es que es como la vida misma, vas paso a paso, vas conociendo, el siguiente paso es una ampliación de conciencia, y en este caso, digo yo, y en este caso la filosofía, no hay otra manera más saludable de que ir paso a paso, que el próximo paso también tiene su amplitud y sus límites. Eso es lo que está diciendo.
Sí.
Obviamente.
Sí, sí.
¿O no?
Sí. Sí, o sea, la filosofía obviamente tiene una larguísima historia y es la base de nuestras principales ideas y pensamientos aquí en Occidente. Y hoy en día incluso seguimos siendo contemporáneos, ¿no?, a Platón y Aristóteles en un montón de debates, ¿no? Creemos que la filosofía es algo que está ahí escondido en la biblioteca, y sin embargo no, tiene una actualidad muy grande, ¿no?
Gilles Deleuze, justamente este filósofo excelente, este francés, junto con Guattari, ¿cómo es?
Sí, con Félix Guattari, sí.
Sí. Bueno, le dio una vuelta de tuerca increíble, y yo te digo que me interesa muchísimo porque es una persona que tiene una cabeza, que ha tenido una cabeza y tiene una cabeza infernal, pero es muy difícil, ¿no es cierto? Diferencia y repetición. Un libro que compré, dije, bueno, me lo consumo, no, lo digo consumo para sí, y sin embargo dije, ah, pará, acá no puedo entrar, esto es un bosque en el cual no entro tan fácil, digamos, tengo que trepar, tengo que cortar ramas, tengo que meter, o sea, digo yo. Sí. Eso porque yo no soy filósofo, cuidado.
Bueno, justamente la idea de rizoma, digamos, ¿no? Del anciano, claro, esto bueno, de cortar ramas, de estar un poco entre la maleza, digamos, ¿no? Sí, del verdad, pensamiento.
Sí.
Y eso es, creo, la invitación más hermosa, ¿no? De Deleuze, uno de los grandes filósofos contemporáneos, gran heredero de Nietzsche, por ejemplo, ¿no? Sí, que abre, por supuesto, la filosofía contemporánea y la actualiza, y hoy en día grandes líneas de investigación son deleuzianas o post-deleuzianas, podríamos decir, ¿no?
Me encanta que cuando decís la actualiza, es un creador de la actualidad,
sí,
¿o no?
Sí.
Digamos,
sí,
en base a no sé, bueno, Nietzsche y tantos otros, ¿quién era?
Espinosa también. Sí, Spinoza, por supuesto. Sí, lindo. Gran lector, ¿no? Porque Deleuze además fue un gran lector de la historia de la filosofía y de hecho escribió grandes monografías, digamos, ¿no? Sí. También sobre escritores y un poco en esa línea nietzscheana, ¿no? De hacer dialogar la filosofía con la literatura, que es un poco lo que yo también me dedico, ¿no?
También escribió un libro sobre Francis Bacon.
Tal cual, así es.
No el filósofo, sino su nieto, bisnieto, no sé qué, que es obviamente un gran pintor.
Gran pintor.
Gran pintor.
Yo lo que quería preguntarte, Sofía, también, esta suerte de valorar en cierta manera o en gran manera al espectador, ¿no? O sea, este juego de dejar que la obra te mire también, ¿no? Esto un poco en lo que son los extractos o las biblias de la fotografía, ahí también aparece Roland Barthes, ¿no? Hablando un poco esto de lo que te punza, de aquello que te moviliza más allá de lo compositivo y demás, ¿no?
Totalmente.
¿Hay qué podés aportarnos un poquito en esta mesa?
Roland Barthes para mí es uno de los grandes referentes, incluso para mí personalmente. Yo aprendí muchísimo y sigo aprendiendo muchísimo cada vez que leo Roland Barthes. Y bueno, pienso justamente que La Cámara Lúcida es uno de los libros más especiales justamente sobre la fotografía, ¿no? Esta idea del punctum, ¿no? Esto que decías, Horacio, de lo que me punza, lo que me conmueve en una imagen, ¿no? De hecho, en ese libro la imagen que lo punza o lo conmueve no aparece, ¿no? No aparece. Y él dice en un momento... No traigo la foto del invernadero, esa foto donde está mi madre pequeña, porque esa foto solo tiene un sentido para mí. Claro. Si yo la agrego en el libro, para los demás va a ser el otro concepto que él introduce, el studium, ¿no? Una mera foto de studium, digamos, histórica, que no aporta nada, pero para mí esa foto es mi madre, digamos, ¿no? Su madre fallecida, quien... Por supuesto adoraba, con la que, bueno, convivió siempre,
¿no? Sí, y él dice también ahí como que también se encuentra con algo de esa madre que fue cuando no era madre, ¿no? Cuando era niña, ¿no? En el invernadero.
Totalmente.
El juego de la temporalidad también, ¿no?
Sí.
Pero qué lindo es esto de sentir que cuando... A ver, el mundo de los artistas está hecho también por la valoración del espectador, ¿no?
Está bien.
O sea, creo que Roland... Barthes, o Bart, como decís vos, Sofía, nos invita también a valorar los ojos que miran la obra. Por eso es muy lindo lo que mencionaste de Uberman, cuando dice, bueno, y también la obra cuando nos mira, ¿no?
Puedo hacer, bueno, rescaté, estuve estudiando tu conferencia en lo de Mariana Husek, que le mandamos un saludo enorme desde acá. Sí. Y dice. George D.D. Uberman, que D.D. Uberman estudió en Abby Warburg Institute, que ese es otro capítulo para
enorme.
Dos o tres o cuatro, bueno, no importa, pero vamos, acuérdense, Abby Warburg. D.D. Uberman, un filósofo, digamos, pero un entendido de la imagen, dice: ver no es suficiente, es incluso una ilusión. La ilusión de que el mundo está allí para ser visto por nosotros. Pero hay imágenes, y sobre todo imágenes del mundo natural, que no se dejan ver pasivamente, que exigen otra relación. Estas imágenes, estas presencias visibles, no están ahí para ser consumidas, sino para interpelarnos. No es solo lo que veamos, ellas también nos miran, nos atraviesan, nos convocan, y muchas veces no sabemos qué decir frente a ellas. Ese no saber es el comienzo de la experiencia estética. ¿Qué tal? Bueno, acá dicho por nuestra querida invitada en la conferencia que hizo allí en... Lo de Husek.
Exquisito, exquisito.
Ese no saber es el comienzo de la experiencia estética. Me quedo con eso. O sea, acá hay para hablar durante 8 siglos. Pero, ¿qué quiere decir ese no saber? Obviamente, que es el comienzo de la experiencia estética.
Sí.
¿Se puede hacer una pregunta con respecto a esto?
Sí. O sea, a ver, la experiencia estética es algo que todos tenemos, ¿no? No se refiere solamente, como hablábamos los minutos previos al comienzo del programa, ¿no? Es decir, la estética como rama de la filosofía, sino justamente como aestesis, es decir, como sensibilidad, ¿no? Como sensibilidad. Y en ese sentido, bueno, la estética es un modo de la experiencia sensible, ¿no?
Sí.
Y la experiencia estética a lo largo también de la historia de la filosofía ha sido central, ¿no? Porque es la manera en la que estamos en el mundo, ¿no? O sea, ya decía Aristóteles que somos animales racionales, pero también somos animales sensibles, ¿no?
Totalmente.
Y parte de esa sensibilidad es lo que nos caracteriza. Y allí, bueno, retomo un poco lo que me preguntaba antes Horacio, que quedó en el aire, literal, con respecto a las resonancias, ¿no? En relación también con esto que comentabas, Fernando, de lo que, bueno, esas presencias visibles.
La resonancia, ¿qué nos puedes decir?
Claro, porque justamente a veces, frente a esas imágenes que no están pensadas para el consumo o que no están pensadas justamente para vender un producto, son esas imágenes que muchas veces vemos, y acá estoy haciendo comillas, y aunque no se ve, o sentimos con los ojos cerrados justamente. Entonces ahí aparece, que es toda esta rama que un poco estoy empezando a investigar muy tímidamente en relación con lo que las imágenes también nos hacen escuchar, ¿no? No solamente están dirigidas al ojo, a la visión, ¿no? Como la cita que le diste hace un ratito, sino que también a todo un, digamos, arsenal, ¿no? De sensaciones, de percepciones, sensaciones, de experiencias, de vivencias con las que venimos.
De sentidos.
Exactamente. ¿No? De sentidos.
De sentidos. Del oído, del... Incluso el tacto también, ¿no?
Totalmente. Entonces todo se pone allí en juego y aparece una escucha. Entonces a mí me fascina eso, porque y de ahí también el nexo con lo que es la poética fotográfica, ¿no?
Claro.
Porque en la poética fotográfica se abre un espacio para la escucha de eso que la imagen nos viene a decir. En relación con nuestra propia historia, ¿no? En relación, obviamente con esa imagen y las imágenes que la, digamos, rodean. ¿No? Uno puede ingresar, obviamente, al universo del artista, pero también dejar que ese universo ingrese en uno, ¿no? Entonces se da ese movimiento de ida y vuelta, ¿no? Rompiendo aquella vieja dicotomía sujeto-objeto, digamos.
Sí, sí, sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Escuchándote... Se me vino a la cabeza así como paracaídas, quizás. ¿Hay alguna imagen virgen?
¿Qué entenderías por imagen virgen?
Cuando me hablaste recién sobre, y casi como que abriste una puerta quizás a un mundo que por ahí lo tengo, pero en este caso, en esta charla, no lo tenía agenciado. Esa en el sueño, cuando cerrás los ojos, no sé si con el sueño, cuando cerrás los ojos, también ves imágenes. Y ahí me explotó la cabeza y dije, ¿habrá alguna imagen? Porque nuestra imaginación es maravillosa y quizás es donde nos paramos de pie ante el resto de nuestras vidas, quizás, ¿no? Entonces, ¿no hay una imagen virgen en el sentido... de, no sé si propia, porque yo estoy un poco con el tema de Borges, ¿viste? Que es mío, no es nada mío ni nada tuyo.
Somos un poco todos.
Sí. Cuando digo virgen es un poco, vamos a errar en el concepto de uno, digamos,
propia,
si querés. No estoy de acuerdo, pero ponele para entendernos, va.
Sí, quizás no sea, no sé si es propia o virgen, vamos a pensarlo todos juntos, digamos, algo, ¿no? Pero creo que entiendo hacia dónde va la pregunta, como si fuese una imagen pura, ¿no?
Pura, más que todo pura, me encantó eso, sí.
Creo que la semántica eso. Que está dando vueltas a lo virginal, digamos, ¿no? Es la pureza,
sí,
¿no?
Sí.
A ver, pienso que las imágenes, obviamente, y ya mencionabas a Abby Warburg hace un ratito, ¿no?
Sí.
Las imágenes dialogan entre sí, igual que las palabras, digamos, ¿no? Y tienen historias.
Sí.
Entonces, creo que se da una cierta magia en relación con tu pregunta, porque uno podría decir, digamos, que todas las imágenes son puras y no lo son al mismo tiempo, digamos, ¿no? Tienen un
laberinto, ¿no?
Sí.
Hay una suerte de laberinto ahí.
Sí,
porque se juxtaponen.
Exacto.
Bueno, ahí está.
Exacto. Y es justamente ahí donde se escapa el concepto, justamente para retomar lo que veníamos charlando, ¿no?
Sí. Me gusta eso porque, claro, es propio. La creación es justamente lo que acaba de decir. Es juntar dos imágenes, dos conceptos, dos creaciones, algo que está en el mundo, que vos los ves con otros ojos y lo, digamos, lo unís, lo vas variando. Eso es para mí y para mucha gente y muchos filósofos y muchos artistas es la creación. La creación es para mí, ¿no? ¿Es eso o no?
Sí,
estoy acá con una doctora. Cuidado que
yo
soy un enfermero.
Pero qué lindo es escuchar esto para ir formándonos.
¿No? Es lindísimo
la charla. Es formarse en el momento de la contemplación, ¿no?
Total.
Y permitir que la contemplación también nos recree y nos mejore la calidad de vida Y nos regocije eso que estamos viendo y compartiendo, ¿no?
Y hemos, te lo cuento a ti porque tenemos casi 60 programas juntos con mi amigo, con nuestro
equipo.
Bueno, con nuestro equipo, ahí ¿no es cierto? Con Horacio Alba, que no está, y con
Macho.
No, bueno, perdón, Horacio Alba está.
Lo imaginario.
Sí. Viste cómo voy yuxtaponiendo cosas, ¿no? Voy cambiando. Sí, tengo un mente de creador. ¿No?
Estoy acá, chicos.
Presencias visibles e invisibles.
Yo sigo siendo. Estoy acá.
Y hemos hablado, bueno, y no tanto, no hace 3 programas y muchos otros anteriores, y le damos bastante bola al tema de que las imágenes nos interpelan. Porque, bueno, obviamente yo tengo leído algunas cositas, y a él también, sobre Didi Huberman y otros, ¿no?, grandes. Qué lindo eso, ¿no? Que la imagen te... Uno dice, ah, pues descubrí esto. Saqué mi fotografía, es la única. No. Por ahí sos vos el buscado, quizás. Vos sos el buscado, no sos el buscador.
Está buenísimo. Está buenísimo.
¿No? ¿O no?
Sí, es que me parece que la magia justamente del arte es permitirse, digamos, ¿no?, que el arte lo encuentre a uno también, claro, ¿no? Y no solamente uno encontrarse con una obra o con un artista, sino también, bueno, justo el arte también nos permite conocernos a nosotros
abrir
mismos,
una esclusa,
¿no?,
donde te inunda y de repente decís, ¿dónde estoy? Y bueno, estoy en un ámbito diferente. Y a partir de ahí empezás como a flotar en otra, ¿no? Digo yo, no sé, en otra...
Y sobre todo si aquellos también que a lo mejor nos consideramos no eruditos en el tema. Y cuanto más ignorancia, quizás también más sensibilidad, abrís más canales y te dejás llevar por eso, ¿no?
Sí. Quizás hay una trampa en estar, y no estoy hablando justamente de Sofía, porque Sofía es una maestra, pero digamos,
cuanto
más conocemos, quizás tenemos más puntos, a ver, yo le llamo puntos ancla, y eso es peligroso. Entonces hay que tener, para mí, la capacidad de incorporar un montón de conceptos, pero no quedarse en ellos, sino que justamente atravesarlos y tratar de combinar eso, porque si vos conocés, lees esto que el otro, y bueno, como que te vas haciendo un cemento, un bloque de cemento, en los cuales vos me haces una pregunta y yo te respondo magníficamente, pero quizás la creación va por otro lado, absolutamente diferente. Y que, pero bienvenido sea el conocimiento, bienvenido sea, por supuesto, el comprender y la ampliación de la conciencia. Porque yo creo que el estudio de la estética y todo esto también te abre absolutamente a otros mundos incluso, ¿no?
Totalmente, sí. Recién pensaba un poco lo que venías diciendo y se me vino una imagen justamente, ¿no? O sea, si la creación artística es el océano,
sí,
los conceptos son botes, ¿no?, que a veces nos ayudan, ¿no?, a navegar las aguas. Totalmente, pero a veces qué lindo tirarse al mar y nadar, ¿no?
Qué lindo. Entonces, vamos, nos tiramos y escuchamos un poco de Mona, de Marcus Stockhausen, de un disco precioso que se llama Joyosa.
Thank you.
Wow. Bueno, antes que nada, el que nos hace pasar y nos interpela para que esto funcione es Leo Giusti, y le doy las gracias. Adiós.
Nuestro especial agradecimiento.
Es Dios, por su, pero bueno, él no, no,
hombre orquesta.
Nosotros somos creyentes en él.
Qué lindo. Escucharon esa trompeta de Marcus Stockhausen. Divino. Y sobre todo, bueno, que mezcla esto, ¿no? Un jazz de vanguardia, pero también con toques clásicos. Sí. Hijo de un gran director también. Carteins Stockhausen, muy conocido, digamos, en el ambiente clásico sobre todo, ¿no?
Sí.
Así que bueno, estas pequeñas joyitas que vamos entregando en el garage con las joyas que tenemos también como invitados, y en este caso con Sofía Di Scala, hablando tanto de estética y demás, y quien nos acompaña siempre, ¿no? La gente de Arístides, que bueno, de alguna forma... Nos permite también entregarle este obsequio de estiva de familia, un Cabernet Sauvignon que le vamos a entregar como agradecimiento a tu honrosa visita.
Y tiene que ver con el dios Dioniso o Dionisio, el dios del vino y la fertilidad.
Muchas gracias.
Que era una figura central en la mitología griega, y el vino, lo estoy leyendo, se consideraba un regalo de los dioses. Bueno, pues quizás acá tenemos una diosa y ella, no lo sabe todavía. Pero bueno, Arístides sí lo sabe.
Muy bien, muy bien.
Y se utilizaban rituales y ceremonias para honrar, bueno, obviamente a Dionisio y a otros dioses. El vino se asociaba con la inspiración divina. Y hablando de todo un poco, y la creatividad,
mirá, muchachos.
Por supuesto.
Así que vamos
gracias
a entregarle. Cuando ya mismo le entregamos.
Estamos entregando.
Sí. Bueno,
tiene una
muchas gracias,
un lindo packaging que ahora después te lo vamos a entregar.
Bueno.
Ahí va un Cabernet Sauvignon.
Que lo disfrutes.
Y le mandamos, sobre todo, dar las gracias a Arístides porque nos acompaña.
Y sobre todo
porque tiene su acervo familiar. Sí, y le mandamos un beso muy grande a Delfina.
Por supuesto.
Que siempre nos acompaña y patrocina todo lo que tiene que ver con encuentros de creatividad. Uh-huh. Y eso que estábamos hablando, si llegamos a hacer los talleres, seguramente Arístides nos estará acompañando.
Nos arropa. ¿Cómo no?
Muchas gracias, será disfrutado.
Buenísimo. Bueno.
Así que lindo, ¿no? Esto que tiene que ver con valorar la mirada, ¿no? Valorar, ponerle resonancia.
¿La resonancia también tiene que ver con la poesía?
Sí. La resonancia tiene que ver con la música, y bueno, música y poesía están absolutamente ligadas, ¿no? Ya desde el comienzo de los tiempos, ¿no?
Claro.
Y ahí creo que hay otra palabra mágica que es vibración, ¿no?
Upa. Sí, claro. Sí.
Y es algo que es absolutamente central, ¿no? Creo que varias de estas líneas contemporáneas que decíamos de la filosofía están tratando también de ingresar en ese espacio, ¿no? El espacio de la vibración, justamente para salir de esa dureza del concepto que, si bien, como decías un ratito, puede ser una balsa, a veces también, bueno, ¿no? Nos permite disfrutar de las profundidades que hay debajo de ese mar, ¿no?
Pero también tengo resonancias que me están tocando la puerta, en el sentido de que pienso en el budismo, pienso en obviamente en todo Oriente y en las filosofías, en la cual, bueno, la respiración, la vibración, todo eso también.
Así es totalmente.
Tiene que ver con esto, ¿no?
Sí. Yo soy muy lectora y una tímida aprendiz del Zen, que me fascina.
Acá hemos tenido estudiosas.
Sí.
Qué lindo.
Es fantástico.
Es fantástico, sí. Tiene que ver con esto, ¿no?
Tiene que ver con esto, sí, 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 sí. Bueno, Thoreau decía justamente en sus diarios que una de las grandes dificultades de los humanos es que no podemos inspirar, digamos, ¿no? Y respirar al mismo tiempo, ¿no? Exhalar e inhalar al mismo tiempo. Y hay tiempos para todos, ¿no? Un tiempo para la inhalación, un tiempo para la exhalación. Sí. Y así es con todo, ¿no? Y creo que en parte eso es central para todo lo que hacemos, entender que hay tiempos, ¿no? Que hay ritmos, justamente.
Igual en esta sociedad occidental no la tenemos muy desarrollada esa, o sí.
No, no,
es una pregunta.
No, creo que bueno, justamente Occidente vive en una aceleración.
Vorágine.
¿No? Una vorágine. Y por
muy
eso,
alejada de esto, ¿no?
Sí, por eso me parece tan importante también volver a mirar, ya que hablaba Horacio también de la importancia de la mirada, ¿no? Volver a mirar Oriente también, volver a mirar las prácticas orientales, ¿no? Ya sea asociadas al budismo, que es una religión específicamente, ¿no? O al Zen, que es una práctica, ¿no? Más allá del budismo, porque se ha independizado también un poco del budismo.
El Bhagavad Gita, por ejemplo, y todo esto,
yo diría,
¿no?
También, agrego a la mesa, a esta tertulia en el garage, ¿no? Esta cosa también del slow motion, ¿no? De tratar de ir un poco más despacio, ¿no? Esto que hablabas de la vibración, de la contemplación, de pararnos un poco frente a la obra, pararnos también frente a la naturaleza, a lo que nos rodea, también dar gracias, ¿no? por ese universo que nos rodea, ¿no? Digamos, ahí de Oriente, cuánto hemos aprendido de la contemplación, ¿no?
Totalmente.
Tener una mirada más serena, no tan apresurada, ¿no?
Sí.
Y con esto termino, ¿no? Porque también detrás de la obra hay un proceso. Y cuando vos formás parte del conocimiento del proceso, a veces es la gestión cultural, es la curaduría, es la colgada, es el espacio. Hay mucho detrás de una obra, ¿no? Nos pasó en la charla que tuvimos con Andrés Grimnikov, cuando él decía, yo de chico quería me gustaba mucho trabajar en los museos, y decía, yo creía que en un museo era solamente clavar un clavo y colgar un cuadro. ¿Y cuánto hay detrás también de la obra de un pintor? ¿No? Estuvimos aquí también, la tuvimos de invitada a Florencia Jordana Brown de Rolf. Y ella nos contaba, ¿no? Sobre el trabajo de la gestora cultural, ¿no? La importancia de acompañar al artista, ¿no?
Totalmente.
O sea, cuántas aristas con esto dejo abierto acá, ¿no? Para conversar,
sí.
¿No?
Sí. Yo tengo además el honor de acompañar los procesos creativos de varias artistas.
Bien.
Y es fascinante, ¿no? Todo lo que se va revelando, todo lo que va resonando, todo lo que va apareciendo, ver precisamente, ¿no? Los límites del concepto, cómo ampliamos esos límites, cómo se piensa una obra desde ese detrás, ¿no? Y después, la obra, bueno, sale al mundo, se exhibe, se expone. Pero detrás, por supuesto, está el proceso, que es lo más importante también,
¿no? La cocina,
¿no?
Digamos, ¿no?
Totalmente, sí.
Pero me estaba hablando y recién estaba pensando, ¿sí? se me cuelan, digamos, y me explotan en la cabeza. Y digo, cuando hablabas de la slow motion, o sea, ¿cómo se diría?
El ir despacio.
El ir despacio es como... A ver, lo voy a... Esto es un poquito dramático, pero es como a un ahogado tirarle un salvavidas. Porque en realidad nosotros, con esta vorágine, estamos en este plano de ahogamiento, entre comillas, creo yo. Y entonces, está bien, le tirás un salvavidas, pero ¿cuánto podríamos hacer... ¿Cuánto podríamos nadar si pudiésemos flotar en esa nueva estructura? Nueva para nosotros, ancestral para muchísima gente que lo ha practicado mil veces y lo sigue practicando, y nosotros por ahí estamos, o yo hablo por mí, estoy tan lejos de aquello, ¿no? De vivir esa experiencia slow motion, está, ¿no? ¿O no?
Sí, hay una noción, a mí me gusta decirlo en italiano, y de hecho así se llama uno de mis proyectos, Vitalenta.
Qué lindo
suena.
Me gusta Vitalenta, y bueno, así le puse a mi pequeño proyecto, digamos, de escritura de ensayos que subo a la web. Se llama así, Vitalenta.
Bueno, me gustaría curiosear. ¿Dónde es la web?
Es en Substack, que es una plataforma que permite, digamos, escribir y compartirlo, digamos, muy fácilmente.
¿Lo puedes deletrear?
Sí, es Vita, con B corta, Vitalenta, sí, sí, punto Substack, que es substack.com.
Ok.
Oh, Vitalenta.
Bien.
Bueno, igual si ponen Vitalenta Sofía Discala, seguramente ahí aparece. Y ahí voy empezando a subir algunos ensayitos, que son, bueno, ensayos personales también en relación con lecturas que voy haciendo, la idea de la,
ahí estaremos,
¿no?, de la experiencia sensible.
¿Y
también
tienes tu cuenta de Instagram también?
Sí, también.
Que ahí vas publicando tus cosas y tus actividades, ¿no?
Sofía Discala.
Sofía Discala, sí, okay. Sí, directamente. Uh-huh. Ahí está mi cuenta de Instagram, donde voy subiendo las distintas propuestas, los cursos, los talleres.
Sí.
¿No? Ahí voy subiendo un poquito de todo.
Tiene un nombre bellísimo. Sí. Sofía Discala suena.
¿De dónde? Artista. ¿De Italia? ¿De dónde?
Sí, mi papá nació en Ischia.
Uy,
ahí la hizo la vecina Capri.
Qué lindo.
Así que, de allí viene mi apellido y bueno, fascinante.
Y qué país de artistas también, ¿no? Si hay arte, ¿no? También,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno. Huellas que hay en Italia.
La isla en sí también durante muchos años fue una comunidad de artistas. Después, bueno, claro, se perdió un poco eso, pues se volvió muy famosa por las termas.
Ischia es famosísima.
Sí, es preciosa además.
Sofía, contanos qué artistas te movilizan, qué estás viendo, qué te llama la atención, de alguna disciplina en especial o algo que veas en el ruedo local.
En el ruedo local, bueno, hay muchos artistas que me fascinan. Bueno, de hecho la semana pasada trajeron a Liliana Porter y todo ese universo fascinante, ¿no?, que ha construido allí en Travesía.
Sí.
Esa idea justamente de pensarnos en otra escala, de volver al detalle, de volver a lo mínimo. Sí. Me parece que en parte de lo que hablábamos en relación con el zen, con volver a lo simple, ¿no? También tiene que ver con eso, ¿no? Con animarse a contemplar, a mirar el detalle, a prestar atención, ¿no? Creo que hay toda una movida fascinante también en relación con un montón de artistas emergentes que están dando, obviamente, mucho que hablar de cara al mundo. Y bueno, yo también sigo todo lo que es el universo literario y los poetas y escritores, escritoras contemporáneas que también están generando diálogos muy hermosos entre el arte, ¿no? Como ahora, por ejemplo, la última novela de Ana Montes, ¿no? La flamenca, que también está allí en relación con la obra de Emilia Gutiérrez, que se descubrió también y que tuvo la muestra fascinante allí en la Fundación Fortabat.
Okay.
¿No? Pero bueno, hay numerosos artistas que me conmueven.
¿Qué te gusta más? ¿O a dónde más te dirige tu interés? ¿O te dirigís que la poesía, te gusta más la lectura, te gusta más la fotografía, la pintura? O todo, quizás.
Sí,
la escultura también, ¿no?
La escultura teatro. Sí, a mí me gustan mucho los cruces, ¿no? O sea, pienso que soy una especie de pensadora de fronteras, digamos, ¿no?
Qué lindo ese título, pensadora de fronteras, bueno, me encanta.
Sí, me gusta.
Tenemos varios títulos, ¿eh?
Más que todos los títulos académicos, me gusta ese, porque pienso que estoy allí siempre como buscando los cruces, las fronteras, los límites, dónde se borra, ¿no? Y me fascina especialmente las obras que desdibujan esos límites, ¿no? Las escrituras híbridas, ¿no? Donde ya no sabemos si estamos leyendo filosofía o poesía, ¿no? La obra de Pascal Quignard, por ejemplo, ¿no? O también, bueno, Chantal Maillard, que es una gran maestra para mí, también en su fascinación con Oriente, su pasaje por India, digamos, ¿no? En su formación.
Total.
Y
lo
por allí va, ¿no?
A Raj Muñoz también.
Sí, por supuesto.
Lo tenés ahí también en la mira, ¿no?
También, sí. Raj Muñoz me parece de los pensadores contemporáneos sobre la imagen poética de los más fascinantes realmente, ¿no? Él también tímidamente muestra a veces sus fotografías, de hecho también estuvo en Buenos Aires hace unos años y fue subiendo sus fotos e incluso algunos videos a YouTube que se pueden buscar, ¿no? Así que bueno.
Qué inquietante, ¿no? Qué rica esta visita al garage, ¿eh? Que yo creo que quedan temblando las paredes del garage con la visita de Sofía.
Decías que, bueno, ahí en la conferencia que hablabas de María Zambrano, una exquisita, ¿no?
Poeta, ¿no?
Sí, del libro Filosofía y Poesía. Decías ahí, lo vuelvo al presente, lo que estaba diciendo ella, Sofía. La atención poética no va al objeto, espera que el objeto venga. Qué lindo. Y lo decía María Zambrano, una genia.
Así
estamos ya terminando.
Ya nos vamos, pero nos quedaríamos horas con Sofía.
No, y bueno, quién lindo, sabe, ¿no? Otro día te invitamos, porque me parece que
hay mucha tela por
rescatar.
Qué lindo.
¿No? Los salvavidas que
ahí estamos. Los botes en el gran océano.
Estaremos nosotros ahogándonos y de repente que nos tiren un salvavidas.
Bueno, qué lindo. Ojalá se recupere pronto Mache, poder tenerlo el lunes que viene.
Sí,
tenemos un cierre musical muy lindo. Uh-huh. Y bueno.
¿Quién sería?
¿Quién sería? Tenemos. Bueno, se pronuncia, es muy difícil. A ver si me ayudase.
A ver.
¿Cómo se diría este Grumble Goof?
Uf.
Grumble Goof de
no es Apple Crumble, ¿no?
No, es muy una banda muy interesante que se llama Moodorama. Ellos trabajan justamente, es una suerte de humorada.
Mirá.
Trabajan justamente para el concepto de levantar el ánimo.
Bien.
Jazz y un poquito de bossa nova.
Sí.
Y bueno, nos vamos con agradeciendo a la gente de.
Le damos las gracias.
Súper gracias.
Muchas gracias a ustedes. Un placer, ¿eh?
Un placer enorme haberte tenido.
Y estaremos pronto. Y cada vez que hagas un taller, nos haces saber, así lo comunicamos.
Dale, gracias.
Y a todos los que nos escuchan y con los cuales participamos en esta hora, les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos el próximo lunes aquí en el Garage del Artista.
Por Fernando Quirós. Muchas gracias.
Adiós.
Y porque somos radio.
Radio Cultura.